A esta hora en Radio María, especiales de prensa. Temas de interés, formación y actualidad junto a diversos invitados.
¿Cómo están? Bienvenidos a este especial de prensa en Radio María. Conversamos con el arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Ezzati. Tuvimos un diálogo directo con él, donde conversamos sobre la solidaridad en nuestro país, sobre la migración, la reciente ley aprobada de aborto, también de la próxima visita del Papa Francisco. Y por último, un lindo recuerdo de lo que fue la visita de San Juan Pablo II a Chile. Y a familia de Radio María, hoy día tenemos un entrevistado muy especial, muy querido por todos, el cardenal y arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Ezzati. ¿Cómo está, Monseñor?
Muy bien, muchas gracias, muy buenos días a toda la gente que escucha esta voz de la Iglesia en el hogar, esta voz de esperanza en cada una de las familias.
Así es, Monseñor. Una voz de esperanza, y eso es lo que queremos transmitir a través de Radio María, lo que nos pide también nuestra Iglesia. Terminó el mes de la solidaridad, el mes de agosto, el mes que el Padre Hurtado, San Alberto Hurtado, hace más patente ese de ir al encuentro hacia el más necesitado, con mucha misericordia. Nos caracterizamos, nos jactamos como chilenos de ser un país solidario, terremotos, incendios. ¿Es Chile un país solidario, Monseñor?
Hace poco más de una semana estuve viviendo una realidad muy de gracia en El Salvador, como enviado del Papa, para la celebración de los 100 años del nacimiento de Monseñor Romero, del mártir santo Romero, obispo que entregó su vida por su país. Y yo he podido percibir una fase y una expresión de la solidaridad que me gustaría ver mucho también aquí en nuestro país. ¿Y cuál es? Romero fue obispo en un momento muy difícil de su pueblo, de guerrillas, en un momento en que el país vivía profundas crisis de todo tipo. Y sin embargo, yo he visto, digamos, cómo la figura de este hombre, de un mártir que da la vida, que habla con una libertad enorme, fue sembrando esperanza, no solamente en el corazón de la gente sencilla, sino también esperanza en el país entero. Tuve ocasión de encontrarme con la gente peregrina hacia la tierra natal de Monseñor Romero y acompañarlo en la peregrinación que el pueblo hizo. Y cuando la gente se me acercaba, me hablaba del mártir de la esperanza. Y visitando el presidente de la República, un ex guerrillero, me pudo decir también la misma realidad. La solidaridad que en el testimonio cristiano de un hombre llega a penetrar la experiencia de todo un pueblo. No era solamente un hecho aislado lo de la vida de Monseñor Romero en relación con su pueblo, sino que era un gesto y una actitud que envolvía al pueblo sencillo y hasta también a aquellos que ejercían en ese momento el poder o la guerrilla. Y hoy día es el santo de la esperanza. En Chile, volviendo a nuestra realidad, Alberto Hurtado ha realizado esa misión. Tal vez nosotros somos un poquito más duro de cabeza para permitir que el mensaje de solidaridad penetre no solamente en alguna expresión en nuestra vida, sino que lo llegue la llegue a transformar esa vida para que llegue a ser de verdad una vida concebida en el valor de la solidaridad. Aprecio enormemente todos los gestos que en el mes de la solidaridad se realizan son como un ejercicio, un entrenamiento. Pero ojalá que ese entrenamiento, que es intenso durante el mes de agosto, se vuelva actitud y fortaleza para vivir a lo largo de todo el año, a lo largo de toda la vida, por consiguiente, la actitud profunda de lo que significa la solidaridad. Que por otra parte, para nosotros los cristianos, porque la solidaridad es un valor universal, pero para nosotros los cristianos, la solidaridad concebida en su más amplia plenitud es la virtud teologal de la caridad. La caridad, ¿no es cierto?, que siempre, siempre se hace servidora, que siempre se pone de rodilla frente a las necesidades del hermano, que siempre está dispuesta a lavar los pies como Jesús lo hizo con sus discípulos.
La solidaridad, caridad, se hace servidora siempre. Y ser solidario te debe trascender los 365 días del año y no solamente un mes, cardenal, entonces.
Sin duda. Y una solidaridad, digamos, o una virtud teologal de la caridad que abarca muchas cosas. No solamente la ayuda material, no solamente el compromiso por una dimensión económica, socioeconómica, pero que abarca también la comunión, llega a ser comunión, en la acogida, en la escucha, en el acompañamiento de tantas y tantas situaciones de la vida. No tenemos que restringir el concepto de la solidaridad solamente a una ayuda material. La solidaridad es una virtud mucho más grande y abarca mucho más que una dimensión que a veces se manifiesta en un paquete de tallarines o de arroz que llevamos a la parroquia o que llevamos a la junta de vecinos para atender alguna necesidad. Es mucho más amplio.
Y qué bueno que usted hace esa distinción de que la caridad es más amplio que un paquete de tallarines o un paquete de sopa, sino que también abarca lo que es acogida, escuchar y acompañamiento. E iniciamos el mes de septiembre, el mes de las migrantes. El 5 y 6 de septiembre son las es el seminario de migración que lo realiza Incami Caritas. Usted es migrante, monseñor. Usted llegó desde Italia a nuestro país. ¿Qué siente cuando esta desconfianza con ese hermano migrante que elige nuestro país para comenzar una nueva vida? ¿Qué nos dice usted?
Es interesante notar en la historia de Chile cómo los migrantes han tenido un papel muy importante también en la vida. Basta que pensemos, por ejemplo, en el ámbito de la cultura, a un Bello, en el ámbito del desarrollo, un Domeico. Y así en otros ámbitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Podemos pensar en lo que ha significado la presencia de la fundadora aquí en Chile de las monjas de la Providencia, migrante de Canadá. Yo creo que el cristiano, de una manera muy particular, está llamado a sentirse ciudadano del mundo, parte de un pueblo que va más allá de la frontera y, como dice San Pablo, no es ni advenedizo ni huésped, sino que es parte del pueblo de Dios. Hay migrantes que vienen a Chile en busca de trabajo, de una situación social mejor, y hay migrantes que lo son por vocación. En mi caso, yo soy migrante por vocación, y no he venido a buscar ni un provecho económico ni otra cosa, sino que he hecho de Chile la patria de mi vocación y estoy muy feliz de estar acá, muy feliz de servir en el ámbito de mi propia vocación. Pero quiero volver al tema de los migrantes que vienen en busca de trabajo, en busca de un bienestar y de una esperanza. He tenido la gracia de Dios de estar muy cerca de los grupos de migrantes que vienen a nuestro país. Desde luego porque la catedral es un espacio donde los migrantes se han sentido en su casa y han sentido un techo común para todos ellos. pero también por una peculiar atención a estos hermanos que son de verdad un prójimo que necesitan de la mano tendida, del corazón abierto, y siempre me ha preocupado estar cerca de ellos personalmente y también como iglesia. Doy gracias a Dios que en nuestra iglesia de Santiago y en la iglesia de Chile, sea los obispos, como las organizaciones, por ejemplo, ¿no es cierto?, INCAMI, en las diversas diócesis y los departamentos de migraciones, las comunidades religiosas, y han estado muy atentos a esto. Yo digo que el migrante tiene que ser en primer lugar acogido. El país tiene que tener una actitud de puertas abiertas, de corazón abierto. Acoger es siempre la primera dimensión. La segunda dimensión es integrar. Y para integrar significa que el migrante ya no lo consideramos simplemente migrante, sino como parte de una familia que tiene rostro, que tiene cualidades, que tiene aporte, que son diferentes también en el ámbito de la cultura y del país de origen. Integrar significa que haya una legislación también adecuada para que los migrantes puedan ser respetados y puedan ejercer todos sus derechos de vivir en un país que lo acoge y en un país en el cual quieren vivir de acuerdo también a lo que son las leyes fundamentales de ese país. Por consiguiente, también el verbo integrar es muy importante. Y en el mensaje que el Papa Francisco ha lanzado para el mes del migrante y el día del migrante, agrega otros verbos que son importantes para la comunidad de migrantes y para la comunidad acogedora que somos nosotros. Vale la pena que en la radio en estos próximos días puedan leer y comentar el mensaje del Papa sobre las migraciones.
Así es, porque el Papa nos llama a acoger, integrar y también proteger, ¿sí?, al hermano migrante.
¿Sí?
Y está en una cruzada el Papa por la situación europea principalmente y con la sensibilidad también a nivel latinoamericano de todos estos hermanos que eligen salir de sus propios países e ir en esa línea.
Sí. Muchas veces la elección, no, por los casos que uno ve concretamente ahora, no es una elección muy libre, muchas veces es una elección muy forzada por las situaciones. Y naturalmente pienso que la integración de los pueblos, especialmente de los pueblos latinoamericanos, tenga que ser un camino, y es un camino, para hacer sentir que la patria grande es una realidad.
Así es. El 27 de septiembre el Papa lanza la campaña mundial compartiendo el viaje, sí, de la migración. Así, sí, que vamos a estar pendientes de eso, Monseñor. Volviendo a tomando la realidad de nuestro país, hace algunas semanas se aprobó lamentablemente el aborto en tres causales, finalmente. Es una realidad en nuestro país. ¿Qué sintió cuando supo el fallo del Tribunal Constitucional, Monseñor?
A ver, varios sentimientos y varias situaciones, digamos, no solamente del corazón, sino también de la mente. La primera cosa que hay que poner de relieve que siempre en el mensaje de la Iglesia, en el mensaje cristiano, el tema de la vida es un tema fundamental que merece todo nuestro respeto y nuestro apoyo. Y cuando hablo de la vida, no solamente de la vida del que está por nacer, sino también de la vida de los que han nacido y entre ellos la vida de la mujer, de la mamá, que está esperando muchas veces con angustia y dolor una situación difícil de su embarazo. Por consiguiente, sin duda alguna, que en un país, ¿no es cierto?, se apruebe una ley que justifica el homicidio. Tenemos que decirlo con mucha claridad, nunca es una alegría, nunca es un bien y llama la atención, dentro de todo el respeto que se merece en la persona, que haya festejo para eso. Lo segundo, quiero decir que los países se dan leyes y las leyes son leyes para el país. Ya un antiguo escritor cristiano decía que los cristianos vivían en una cultura, en un país, en circunstancias que tienen leyes, etc. Pero eso es el ambiente, eso es la legislación de un país. Sin embargo, siempre uno está llamado a optar por el bien y nunca por el mal. Y por eso que creo que la tarea más importante que tenemos la iglesia, los hombres, las mujeres de buena voluntad, todos aquellos que están a favor de la vida, es justamente crear unas situaciones culturales donde el respeto por la vida, la promoción de la vida, la protección de la vida, y vuelvo a decir, de todos, del que está por nacer y de su madre, de los que viven en la miseria y de los que están en hogares de menores, llegue a ser de verdad una preocupación no solamente ideal, sino que se transforme en una preocupación concreta, real, de leyes que favorezcan, de actitudes que hagan crecer el respeto y la promoción de la vida.
Monseñor, la semana pasada el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley, el matrimonio igualitario, con la posibilidad de adopción homoparental. La voz de nuestro pastor frente a esta nueva situación.
No es nuevo esto, como la ley de aborto en las tres causales fueron propuestas desde el comienzo del actual gobierno como una propuesta que se quería llevar a ley. Y también esto del así llamado, mal llamado matrimonio igualitario era parte y es parte del proyecto de gobierno. Ahora, yo espero que la discusión que haya sobre esto sea una discusión muy alta, muy elevada, y que no sea simplemente una cosa que se toma así superficialmente como tomarse un vaso de agua. Porque está de por medio justamente la familia, está de por medio la realidad de la adopción de niños que necesitan, de acuerdo a los estudios internacionales, de la presencia masculina y femenina. Y después, con respecto al matrimonio igualitario, hay dos cosas que están en los términos mismos. En primer lugar, la palabra matrimonio, que tiene en la cultura y también en la legislación universal una definición muy clara, y al mismo tiempo lo que significa justamente el tema de la adopción. Yo estoy convencido que el tema de la adopción en Chile es un problema muy serio, que se llega demasiado tarde muchas veces a lo que es la adopción. No quiero excluir que haya personas que tienen muchas cualidades para hacerlo, hay mamás que están solas, hay papás que están solos y están educando a sus hijos con mucha entrega, pero es diferente cuando se trata de poner en juego lo que es un derecho del niño a tener padre y madre y transformarlo eso en un derecho de los padres a educar o a tener hijos de cualquier manera.
Nuestro compromiso como laicos católicos, ¿cuál va a ser cuál es lo que deberíamos hacer en esta línea?
A ver, yo quisiera acentuar algunos verbos en primer lugar. En primer lugar, vivir la realidad bella de la familia, la realidad bella de ser padres, ser madres, educadores. La realidad bella de vivir una sexualidad que sea acorde con la propia vocación y con la vocación de integración entre varón y mujer. Esa es la primera actitud, el vivir. Segundo, es testimoniar la belleza de la vida matrimonial, de la vida de padres, de familia. Testimoniar, eso es muy importante. Cuando un joven, ¿no es cierto?, ve que hay una familia que vive con alegría, con gozo, el ser matrimonio y el ser familia, que educa, que ama, que crece junto, no puede sino sentir una gran nostalgia por eso. Entonces el testimonio es sumamente importante. El tercer verbo que yo utilizaría es justamente educar. Y la educación no solamente en el ámbito de la escuela, no solamente en el ámbito de la universidad, sino la educación en el ámbito de la familia, en el ámbito de los medios de comunicación social, en el ámbito de lo que son los proyectos de vida que son de verdad bello y atrayente para la juventud de una manera muy particular, educar. Y como iglesia tenemos la tarea de predicar, de anunciar, de proclamar la verdad revelada por parte del Señor, de Dios, que nos invita justamente a considerar al hombre y a la mujer como imagen y semejanza de Dios, que los invita a vivir en comunión recíproca, haciendo de la propia vida el don para el otro, para la otra, y alargando ese don de ser el uno para el otro, esa ayuda indispensable del cual habla el libro del Génesis, abrirlo y desarrollarlo también en la familia, en los hijos que son la prolongación del amor de los esposos.
Sin duda los hijos son un regalo de Dios en nuestras vidas.
Exacto.
Y es el símbolo más concreto del amor de Dios por cada uno de nosotros.
Sí, y es la concreción del amor del padre y de la madre, ¿no es cierto?, que va más allá de lo que es uno mismo y se proyecta en una tercera persona, un amor que es tan grande que llega a ser tercera persona.
Es una donación completa.
Exacto.
Monseñor, lo invito a hacer un ejercicio de memoria. Hace 30 años nos visitó San Juan Pablo II a Chile. ¿Usted dónde estaba hace 30 años atrás? ¿Cuál era su labor?
Hace 30 años atrás yo estaba de superior provincial de los Salesianos. Pude colaborar especialmente en el ámbito de la catequesis y también de los medios de comunicación social en la preparación de la visita del Papa Juan Pablo II. Recuerdo una serie de iniciativas que la editorial Salesiana junto con la radio chilena de la época hizo en relación a la preparación de la visita del Santo Padre, también con medios de comunicación escritos. Y tuve un trabajo en ese ámbito. A mí me tocó, como todo el clero de Santiago, acoger al Santo Padre en la Catedral de Santiago y sentir, sin duda alguna, todo lo que sentíamos en ese momento, que sentíamos que el Papa nos había mirado a nosotros, ¿no es cierto?, con esa característica tan propia del Papa Juan Pablo II, una mirada profunda que tenía. Y de manera muy particular, a mí me tocó, junto con el obispo de Punta Arenas, recibirlo en Punta Arenas. En ese año se celebraban también los primeros 100 años de la presencia de los salesianos en Chile, de una manera muy particular en Magallanes, y el Papa en su discurso, junto con hablar de la ecología, introdujo su discurso justamente haciendo una alusión a la labor pionera, misionera de los salesianos en Magallanes. Entonces me tocó recibirlo a los pies del avión en el aeropuerto de Punta Arenas, me tocó acompañarlo también, fue una gracia acompañarlo en la celebración que tuvo en Punta Arenas, la celebración de la palabra de la mañana y el encuentro con la multitud allí en la ciudad. Y tengo también un recuerdo muy especial porque ya como obispo, las veces que me he encontrado personalmente y también con mis hermanos obispos, con el Papa, y le preguntábamos con respecto a lo que había sido su visita a Chile, el Papa conservaba muy fresco en su memoria y lo repetía fundamentalmente tres hitos de su visita. En primer lugar, la beatificación de Teresa de los Andes en el Parque O'Higgins, con todo lo que se creó allí y con esa expresión que le salió del corazón, el amor es más fuerte. El Papa tenía una imagen muy vívida de eso. La segunda imagen era justamente del viento de Punta Arenas, porque ese día había un viento muy impetuoso y durante toda la celebración, que era al aire libre, el viento era el rey soberano de la naturaleza en ese momento. Y el Papa recordaba siempre el viento de Punta Arenas. Y finalmente el Papa recordaba también de una manera muy, muy cercana su llegada a Puerto Montt.
Con los barcos.
Con los barquitos iluminados, todo lo que ha sido ese impresionante, ¿no es cierto?, esa impresionante acogida que el pueblo de Puerto Montt le brindó. Yo estoy convencido que la visita del Papa San Juan Pablo II fue una gran bendición de Dios para nuestro país. Hay que notar que había personas que pensaban que la visita del Papa no se realizaba en el momento más oportuno. Estábamos viendo una dictadura. El Papa, digamos, sin embargo, venció eso y quiso prestar a la Iglesia y al país el servicio de su palabra profética, que todavía está presente en nuestra cultura. ¿Quién olvida ese mírenlo a él del Estadio Nacional? O los pobres no pueden esperar más en la CEPAL. O el amor es más fuerte, ¿no es cierto? Y tantas otras expresiones que han marcado. Chile tiene vocación de entendimiento, no de enfrentamiento. Hay toda una ayuda, yo diría que ha calado y necesita seguir calando profundamente en el estilo de vida de nuestra nación y que es fruto justamente de la visita de San Juan Pablo II a nuestro país.
Y con la visita del Papa Francisco en enero próximo, ¿qué espera usted como pastor de nuestra iglesia en Chile y qué espera de esa visita? ¿Cuál espera que sean los frutos de esa visita? ¿Cómo caló San Juan Pablo II y que sigue hasta el día de hoy?
Sí, yo creo que en primer lugar los tiempos son diferentes y hay que tener en cuenta ese cambio, yo diría, bastante radical que Chile está viviendo y ha ido viviendo en las últimas décadas. Hay que agregar como aspecto positivo que el Papa Francisco es un papa latinoamericano de nuestra cultura, que la conoce muy bien, que la ha enfrentado también pastoralmente, fortaleciendo las cosas buenas y también criticando las cosas menos buenas que puede tener esta cultura nuestra. Que el Papa Francisco viene, en primer lugar, como un pastor que viene a confirmar la fe de los creyentes y que viene también como pastor que está preocupado de los que no son de este redil y preocupado de ellos con amor, con un deseo de aportarle instrumentos de vida, una animación que haga crecer la vida. Y sin duda alguna lo va a hacer con esa cercanía también afectiva que tiene hacia nuestro país. Él recuerda muy bien que pasó un año y medio aquí con nosotros cuando era seminarista. Ha tenido gestos siempre de cercanía con nuestro país, siendo arzobispo de Buenos Aires. Y ha tenido un conocimiento y una, yo diría, una preocupación por el camino de la Iglesia en América Latina. Basta recordar el rol que le ha tocado asumir en la conferencia de Aparecida. Yo tuve la gracia de participar en Aparecida y de ser miembro del grupo de redacción de texto, así que pudimos pasar 20 días codo a codo, problema a problema y solución a solución, digamos, de lo que fue la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano. Y gracias a Dios, eso da también una sensibilidad, una cercanía, una comprensión del todo particular que no sería lo mismo si el Papa fuera un no latinoamericano. Y por consiguiente también desde esa perspectiva una gran esperanza. También me ha llamado poderosamente la atención las reacciones positivas frente a la visita del Papa. No han faltado algunas voces discordes, y eso siempre se da en toda realidad, hasta en las mejores familias.
Así es.
Así es. Pero el conjunto del país, el conjunto de las diócesis, lo que uno escucha de la gente, es un gran entusiasmo. Y le estamos muy agradecidos al Papa Francisco que haya decidido visitarnos, aunque sea por pocos días. Lo estamos sometiendo a un programa, pero muy intenso, y no queremos, por supuesto, dañar su salud frente a eso. Y agradecerle realmente que, a pesar de algunas limitaciones físicas, él pueda y haya querido estar disponible para la mayor cantidad de actos posibles, especialmente aquí en Santiago, donde se va a desarrollar la mayor parte de su actividad pastoral. Va a estar una mañana en Temuco, va a estar una mañana en Iquique antes de salir para Perú, pero fundamentalmente el Papa va a estar la mayor parte del tiempo aquí en Santiago y con la actividad mayoritariamente concentrada en la ciudad. Así que yo quisiera invitar, en primer lugar, a alegrarnos por la visita del sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Es aquel que viene a confirmarnos en la fe, que viene a decirnos, por ahí quiere que caminen de acuerdo al proyecto de Dios para que el pueblo de Chile sea un pueblo plenamente feliz y encuentre los mejores caminos de reconciliación, de paz. En ese sentido también es hermoso el lema que hemos escogido y que el Papa ha aprobado, mi paz les doy. Sí, es la paz de Cristo y por consiguiente una visita muy centrada en el mensaje del Señor Jesús, en el Evangelio, del cual el Papa es testigo y es también aquel que va confirmando en esa fe. Y yo quisiera también invitar a todos a participar lo más que puedan, ¿no es cierto?, en los actos de que el Papa va a presidir entre nosotros, de una manera muy especial aquí en Santiago, dos actos que a mí me interesan fuertemente, donde habrá sin duda alguna mucha participación y donde hay mucha posibilidad también de poderlo ver y escuchar. La gran misa en el Parque O'Higgins, que es el encuentro más importante, la única misa que el Papa celebra en Santiago. Las otras dos misas, una la celebra en Puerto Montt y la otra en Iquique.
En Temuco y en...
Perdón, sí, en Temuco, no en Puerto Montt, me quedó la... En Temuco y en Iquique. Y en Santiago, la gran celebración de la Eucaristía, el acto cumbre de la visita, será en el Parque O'Higgins. Y finalmente el otro encuentro que es también masivo, especialmente para los jóvenes. En este año en que estamos preparando y celebrando el Sínodo de los Jóvenes, será en Maipú, y ahí la invitación fundamental es a todos los que quieran participar, pero sobre todo para los jóvenes que tendrán la ocasión de escuchar cómo el Papa, un hombre anciano pero joven de fe, los va a invitar a no quedarse en el balcón, a no balconear, como dice él, sino a meterse en la vida del país, en la vida de la Iglesia, para transformar el mundo con el Espíritu de Cristo. Los otros encuentros son encuentros un poquito más restringidos, porque en la catedral se va a encontrar con los sacerdotes, con la religiosa, con los consagrados. En la cárcel de mujeres se va a encontrar sobre todo con las personas que están reclusas, con el dolor humano de aquel que está privado de la libertad. Y en la Universidad Católica también es un encuentro bastante más restringido, pero sobre todo el acto, digamos, de la misa y el encuentro con los jóvenes en Maipú es una gran invitación. Estamos viendo también con las autoridades de la Comuna de Santiago y es una invitación a todos los migrantes a que se puedan encontrar el día que el Papa viene a la catedral, aquí en la plaza, de tal manera que el Papa pueda dar una vuelta a la plaza en el Papa Móvil y saludar y bendecir también a estos hermanos nuestros que vienen de países de América Latina y de otros países y que quieren encontrar aquí en Chile un país acogedor de brazos abiertos.
Cardenal, quiero agradecerle esta conversación con usted. Lo invito a hacer un llamado a todos los auditores de la familia de Radio María. El micrófono es suyo, monseñor.
Sí, la primera invitación es hacer un pueblo de esperanza, de una esperanza que se va construyendo y que se va haciendo realidad, porque la semilla de esa esperanza es Jesucristo, la fidelidad al Evangelio. Esa es la esperanza que no engaña, dice San Pablo. ¿Y cómo no esperar para Chile una esperanza grande, especialmente ahora que estamos iniciando también el mes de la patria? ¿Cómo no desear para Chile que el país entero, especialmente los más necesitados, los más pobres, aquellos que se encuentran al margen del camino, se sientan parte de esta esperanza y los cristianos seamos colaboradores y partícipes de la construcción de esa esperanza fundada en la esperanza que no engaña? San Pablo en la Carta a los Romanos. Lo segundo, quisiera invitar también a mis hermanos a que tengamos un corazón abierto para acoger, para integrar, para defender a nuestros hermanos migrantes. Es uno de los temas que toca la sensibilidad de nuestro país. Solamente en estos días he podido bendecir el hogar de las hermanas de Madre Teresa, que lo han adaptado para la acogida de migrantes que vienen llegando y que muchas veces lastimosamente son víctimas de abusos, sobre todo de carácter económico, de parte de personas que en forma inescrupulosa le arriendan un espacio inhumano para poder vivir. Y también, digamos, desde el Departamento de Migraciones, está por abrirse ya, están todos los permisos para abrirse también otra casa que se encuentra al lado de la parroquia latinoamericana para la acogida también de unos 50, 60, pueden caber, migrantes para este primer tiempo mientras no encuentran espacio. Me alegro que muchas comunidades cristianas, especialmente en el Gran Santiago, hayan constituido escuelas de español, especialmente para haitianos, y que en ese sentido también la Iglesia de Haití nos haya ayudado con la presencia de un sacerdote que viene a ayudarnos a hacer evangelización, acogida de los hermanos que vienen de ese país. Estamos en colaboración también con la Iglesia de Venezuela, con las iglesias hermanas de Perú y de Bolivia, para hacer una iglesia acogedora de puertas abiertas y de corazón abierto. Entonces, una invitación a poder participar de todo eso. Y frente a las situaciones, sobre todo de legislación, que son, digamos, contrarias a lo que es el pensamiento, la orientación que Cristo nos ha dado en la palabra de Dios, la invitación a no perder la audacia, a no perder la esperanza, a no perder la proactividad que viene del respeto por la vida, de la promoción de la vida, de la defensa de la vida, de la promoción de la belleza del matrimonio, de la belleza también de tener un corazón abierto y que acoja a niños que necesitan encontrar un hogar que los acoja. Recuerdo que acompañando a una pareja que adoptó a 3 niños, ellos me dijeron, mire, la adopción ha sido una ayuda para nosotros que buscábamos unos hijos y ha sido una gran ayuda para estos niños que buscaban una familia.
Qué lindo.
Qué lindo.
Qué linda reflexión.
Sí. Y yo creo que eso es un poco lo que estamos llamados a favorecer y a impulsar en la vida de nuestra iglesia como cristianos y también como hombres y mujeres que miramos con simpatía las cosas bellas que Dios ha creado y en primer lugar la maravilla que Dios ha creado que es la persona humana.
Muchas gracias, Monseñor.
A ustedes, la bendición de Dios para todos los que escuchan Radio María. Deseándoles que el Señor los bendiga, los proteja, los ayude y les consuele también en sus penas. Que la bendición de Dios y la materna asistencia de la Virgen María a través de su radio llegue al corazón de todos ustedes.
Gracias.
En Radio María les hemos presentado Especiales de Prensa. Temas de interés, formación y actualidad junto a diversos invitados.